Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
¿Cómo está nuestra compañía insustituible? Muy buena tarde. Hoy abriremos los libros, tendremos relato, poesía, mucha poesía. Y música, siempre presente. Comienza con François-Adrien Boieldieu. Rondó del concierto para arpa que interpretan Nicanor Zabaleta y la Orquesta de la Radio de Berlín, dirigida por Ernst Mersendorfer. 6 minutos y medio.
Thank you.
Nicanor Zabaleta y la Orquesta del Arreo de Berlín, dirigida por Ernst Mersendorfer, interpretaron tercer movimiento del concierto para arpa de Boieldieu. En Tarde de Clásicos, abrimos los libros y aprendemos juntos. Niccolò Amati nació el 3 de diciembre de 1596 en Cremona, Italia. Fue el cuarto hijo de Girolamo y nieto de Andrea Amati, también luthier de violines. Niccolò fue el mejor artesano de la familia. Fabricó un modelo más elegante con tapa y fondo curvados y hecho con madera de beta muy fina. Las aberturas de resonancia son gráciles y audaces. La talla de la voluta es exquisita. El barniz, transparente. Y el fondo tiene un tono vivo. El sonido es dulce y suave. Como norma, Niccolò Amati utilizó un patrón pequeño, aunque construyó varios violines grandes que hoy se denominan Gran Amati y son muy valorados. Escuchemos el sonido de uno de los violines de Niccolò Amati, el Hemmerle. Lo interpreta Salvatore Accardo. Siciliana y Rigodón, en estilo de Martini, de Fritz Kreisler. 5 minutos.
Thank you.
de Fritz Kreisler, Siciliana y Rigaudon, por Salvatore Accardo, en Hammerle, el violín construido por Niccolò Amati. Joseph Conrad, novelista británico de origen polaco, es considerado uno de los más grandes escritores modernos. Nació el 3 de diciembre de 1857. Conrad escribió en total 13 novelas, 2 libros de memorias y una buena cantidad de relatos. La novela Azar fue el primer trabajo que obtuvo en su época el reconocimiento del gran público. Es un caso atípico porque tiene una heroína romántica, redimida finalmente por el amor y por tener un final feliz. Aunque Conrad insiste en uno de sus temas recurrentes, como es el del aislamiento emocional. De Azar, de Joseph Conrad, le cuento. No me respondió enseguida. Y mientras esperaba, pensé que nada lo hace a uno parecer tan loco como una confesión. Y de todas las confesiones, la escrita es la más perjudicial en todo sentido. No te confieses nunca, nunca jamás. Una broma inoportuna es siempre fuente de amargo arrepentimiento. A veces puede arruinar a un hombre, pero no por ser una broma, sino por ser inoportuna. Y una confesión de cualquier tipo es siempre inoportuna. Lo único que puede hacerlo soportable durante un rato es la curiosidad. Sonríes. Te aseguro que es así. De no ser por la curiosidad, aquel que confiesa se quedaría solo al llegar a la segunda frase. ¿Cuántas almas realmente compasivas conoces en el mundo? ¿Una de cada 10? ¿Una de cada 100? ¿De cada 1000? ¿De cada 10.000? ¡Ja! Menudo engaño son las confesiones. ¡Qué terrible engaño! Lo que uno busca con ellas es compasión. Y lo único que obtiene a lo sumo es una efímera sensación de alivio. Porque una confesión, cualquiera que sea, mueve las secretas profundidades del carácter del oyente. A menudo profundidades de las que él mismo es solo vagamente consciente. De modo que los virtuosos se sienten, en secreto, triunfantes. Los afortunados se divierten. Los fuertes se disgustan. Los débiles se preocupan o se irritan con uno, según sea la medida de su propia sinceridad. Y todos ellos, en lo profundo de su corazón, lo tendrán a uno por loco o por imprudente. De Azar, Joseph Conrad. By the River es el número de la Suite Florida de Frederick Delius que le propongo escuchar ahora por English Northern Philharmonia con dirección de David Lloyd Jones. 7 minutos. Thank you. De la suite Florida de Delius, escuchamos By the River por English Northern Philharmonia con dirección de David Lloyd-Jones. En Tarde de Clásicos abrimos nuevamente los libros y aprendemos juntos. El 3 de diciembre de 1883 nació el compositor austríaco Anton Webern. Estudió musicología en Viena, se inició como director de orquesta teatral y dirigió los conciertos sinfónicos destinados a los obreros vieneses. Sus primeras obras son todavía de estilo post-romántico. El periodo comprendido entre 6 piezas para orquesta y los 5 cánones para soprano y 2 clarinetes se caracterizó por texturas ligeras, conjuntos instrumentales pequeños y una construcción musical muy compacta. Empleó por primera vez el sistema dodecafónico en su obra Tres Lieder Populares Religiosos, a las que siguieron composiciones en las que destacan su extrema intensidad y brevedad, y sus unidades melódicas fraccionadas. También utilizó la dodecafonía en la Sinfonía para Orquesta de Cámara, las cantatas y las variaciones para piano y variaciones para orquesta. El ascenso al poder del nazismo truncó la carrera de Webern. Debió ganarse la vida con trabajos como lector o corrector. En 1945 se trasladó a la ciudad de Salzburgo, donde encontró la muerte al disparar sobre él por error un centinela estadounidense. Escuchemos 2 piezas para cello de Webern. Misha y Lili Maisky interpretan. 5 minutos. Thank you. Misha y Lili Maisky interpretaron dos piezas para cello y piano de Anton Webern. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Benny Goodman con su sexteto trae Limehouse Blues. Limehouse Blues, Benny Goodman, un clásico del jazz. La vida de Rilke es simple de trazar y compleja de estudiar. No fue funcionario, ni académico, ni diplomático. No descolló en nada. Lo único que logró fue un lugar entre los grandes de la poesía. Solo eso, nada menos. René Carl Wilhelm Johann Maria Rilke nació en Praga en la noche del 3 al 4 de diciembre de 1875. Será nuestro poeta de hoy, si usted me acompaña. Rosa, ahora en tu trono, antiguamente un cáliz fuiste de sencillo borde. Mas tú, para nosotros, la flor eres innumerable, plena, objeto inagotable. Ropaje tras ropaje en tu opulencia pareces, junto a un cuerpo, solo brillo. Mas cada hoja al mismo tiempo evita y niega toda vestidura. Desde siglos nos llega tu perfume, llamándonos con sus nombres más dulces, y es gloria de los aires de repente. No sabemos nombrarlo, adivinamos, y un recuerdo regresa hacia él, que en horas de recuerdo suplicábamos. Número 6 de Sonetos a Orfeo, de Rilke. Contemporánea de nuestro poeta de hoy fue Alma Schindler de Mahler. Escuchemos su lied Alegría del Bosque. Cristina Hochmann canta acompañada al piano por Roland Pontinen. 2:40. Cristina Hochmann y Roland Pontinen interpretaron Alegría del Bosque, lied de Alma Schindler de Mahler. La infancia de Rilke fue triste. Lidiando entre el empeño de su madre por vestirlo de niña y el de su padre por darle una rigurosa instrucción castrense, al punto que lo internó en la escuela de cadetes de St. Pölten. Después de 5 años lo autorizó a salir para estudiar en la escuela comercial. Ya le había hecho cambiar su nombre, René, por Rainer. Después el futuro poeta deambuló por distintas universidades. A poco de llegar a Múnich se ganó la amistad y luego el amor de una mujer extraordinaria, Lou Andrea Salomé, que años atrás había roto el corazón de Nietzsche. Ella lo llevó a Rusia y lo puso en contacto con Tolstoy. De regreso, Rilke se instaló en Borsbede, próximo a Bremen, el pueblo irá a residencia de jóvenes artistas. Ahí frecuentó a la pintora Paula Becker y la escultora Clara Bethoff, discípula de Rodin. La amistad entre ellas se rompió cuando Rilke se casó con Clara. El padre del poeta le retiró la renta que le pasaba y el flamante matrimonio, ya con una hija, se vio obligado a tratar de ganarse la vida. En 1902, a Rilke le encargaron un trabajo sobre Rodin y le pidió una entrevista. El escultor, seducido por los exquisitos modos de Rilke, lo invitó a instalarse en Meudon, en una casita lindera, y compartir la simplicidad de su vida. El biógrafo, en tanto, quedó fascinado por el escultor, ya de 67 años. Finalizada su tarea, desde Viareggio le anunció la publicación del libro y recibió la respuesta a la pregunta de Rilke: ¿cómo se debe vivir? Rodin le respondió: trabajando. Rilke comprendió que trabajar equivalía a vivir sin morir. Un día tomé entre mis manos tu rostro. Sobre él caía la luna. El más increíble de los objetos sumergido bajo el llanto. Como algo solícito que existe en silencio, tenía que durar casi como una cosa. Y con todo, nada había en la fría noche que más infinitamente se me escapara. Oh, ¿por qué desembocamos en estos lugares? Se apresuran hacia la pequeña superficie todas las ondas de nuestro corazón, voluptuosidad y desfallecimiento. Y al fin, ¿a quién ofrecemos todo esto? ¡Ay, al extraño que nos ha malentendido! ¡Ay, aquel otro que nunca hemos encontrado! ¡A aquellos siervos que nos han maniatado! ¡A los vientos de primavera que se han desvanecido! ¡Y a la quietud, la perdedora! Versos de Todos cuantos te buscan, te tientan. Rainer María Rilke. Seguimos con él después de escuchar algunos valses nobles y sentimentales de Ravel. Christian Zimmermann y Orquesta de Cleveland, con dirección de Pierre Boulez. Thank you. Christian Zimmerman y la Orquesta de Cleveland, dirigida por Pierre Boulez, interpretaron valses nobles y sentimentales de Ravel. Por ti, para que un día llegaras, ¿no respiraba yo a medianoche el flujo que ascendía de las noches? Porque esperaba, con magnificencias casi inagotables, saciar tu rostro cuando reposó una vez contra el mío en infinita suposición. Silencioso se hizo espacio en mis rasgos. Para responder a tu gran mirada, se espejaba, se ahondaba mi sangre. ¿Qué expresión fue sembrada en mi interior para que cuando crece tu sonrisa proyecte sobre ti espacio cósmico? Pero tú no vienes, o vienes demasiado tarde. Precipitaros, ángeles, sobre ese linar azul. Cegad, cegad, oh ángeles. Rilke, siempre escaso de dinero, se las ingeniaba para viajar y ser alojado en aristocráticas mansiones. Cada tanto volvía a Alemania para estar con su mujer y su hija. Los salones de conferencia de Alemania y Praga empezaron a requerirlo para que diese conferencias sobre Rodin. Y Rilke terminó convirtiéndose en el secretario del escultor. ¿Cómo se entenderían el rudo y casi siempre malhumorado francés con el frágil e inestable biógrafo? La relación laboral duró poco. Rilke se quedó en París. Vivió en el Hotel de Biron, donde su mujer tenía el estudio. Una jugada del destino convertiría mucho después a esa misma residencia en el Museo Rodin. Poco a poco, la fortuna editorial comenzó a sonreírle. Empezó a ser publicado y traducido. Mientras enfriaba la relación con su esposa, se acercaba más a Luz Salomé, aunque no era la única destinataria de sus afectos. Pero llegó 1914 y el ciudadano austrohúngaro debió dejar Francia. Casi todos sus bienes fueron secuestrados. André Gide trató de poner a cubierto lo que restaba. Al término de la guerra se refugió en Suiza. Un amigo le facilitó un castillo pequeño entre montañas tristes con un moblaje anticuado, describió Paul Valéry. En 1922, Rilke escribe sus últimos trabajos, las elegías de Duino y los sonetos a Orfeo. En octubre de 1926, mientras recogía rosas, sufrió un rasguño y se precipitó el proceso de su leucemia. Las rosas, al parecer, eran para agasajar a la última joven amada por el poeta. Muchos años antes había escrito el epitafio para su tumba. Rosa, oh pura contradicción, voluptuosidad de no ser el sueño de nadie bajo tantos pétalos. Rainer Maria Rilke fue nuestro poeta en esta tarde de clásicos. Nos vamos escuchando canciones sobre poemas de Rilke compuestas por Paul Hindemith. Interpreta el Estudio Coral de Buenos Aires, que dirige Carlos López Pucho. Por el Estudio Coral de Buenos Aires, con dirección de Carlos López Pucho, escuchamos canciones sobre poemas de Rilke de Hindemith. Final de nuestro encuentro por hoy. Participaron usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico del jazz. Yanaya en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. Hoy nos despedimos con esta antigua oración irlandesa. Que el camino salga a tu encuentro, que el viento sople siempre a tu espalda, que el sol brille cálidamente sobre tu rostro y la lluvia caiga con dulzura sobre tus campos. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que la vida te sostenga en la palma de su mano.